5.3.
Horas 9 minutos, regresamos para el tercer bloque de Buenos Presagios acá por Radio Sudaca FM Comunitaria en la 105.3, www.radiosudaca.org. Y en este momento ya estamos en comunicación con el señor Alfredo de Jorge en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, Buenos Aires, provincia de Martínez.
Provincia de Martínez, eso queda al norte, ¿no?
Claro, zona norte.
Zona norte.
Es a minutos de la capital, pero no es estrictamente la capital.
Claro, justo pasando ahí, como yendo para Moreno. ¿Sería?
No. Ah. Y no empecemos a entrar en detalles porque voy a revelar que mi conocimiento de la geografía es...
No, ahí es terrible, sí. No. Uno a veces se quiere ubicar yendo un día o dos y resulta algo, pero imposible
de
hacer.
Ahora que tenemos el GPS, porque yo en una época agarraba la guía T o le preguntaba a mi viejo, uno investigaba, ahora con el GPS me dice que ya está.
Claro, ¿qué te tenés que tomar? ¿Cómo estás, Alfredo? Juan Pablo te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, acá estamos con Juan Pablo y Bárbara en la mesa.
De aquí de Buenos. Claro, antes por lo menos tenías que ir a lo analógico. Ahora con lo digital ya directamente te pones el GPS, te dice qué colectivo tenés, o la aplicación de la ciudad, ¿no? Porque Buenos Aires también tiene eso.
Cabo. Exactamente. Tiene sus ventajas, pero también sus claras desventajas, ¿no?
Ese sería un buen meme. Un fun es el memorioso diciendo a dónde ir sin tener que recurrir a nada.
Ahí va. Tenés a Funes en tu celular.
¡Claro! Tal cual. ¿Cómo arrancó eso, Alfred? ¿Cómo empezó la idea de hacer... bueno, me imagino que habrá sido un poco gradual también, pero ¿cómo arrancó la página de Memes Borgianos? Porque bueno, Alfred es el responsable, no sé si lo dijimos acá, de la página de Memes Borgianos.
Sí, empezó en la pandemia, imagínate, ¿no? En pleno 2020, una noche de insomnio como la que teníamos todos, con el celular en la mano, sin poder dormir, y de repente una notificación... un amigo te ha invitado a unirte a un grupo de Facebook, ¿no? Bueno, le hago clic y era un grupo de memes sobre Borges, ¿no? Que estaba en Facebook, que se había creado hace un par de horas. Y entré y empecé a mirar y sabía como, no sé, 25 memes subidos de todas diferentes personas. Y la flasheé y a la vez sentí como un poco de envidia, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que no se me haya ocurrido a mí hacer esto? Y yo soy profesor de literatura y siempre fui medio payaso, ¿no? En el sentido de que la mitad del tiempo estoy haciendo chistes, pero nunca se me había ocurrido juntar las dos cosas. Había hecho un meme con Borges, pero así al pasar, pero nunca me dediqué a eso. Y bueno, la flasheé con este grupo, me divertí mucho. Al día siguiente me senté en la compu, hice varios, los subí y fui como acumulando. Y se los empecé a mandar a amigos y conocidos por WhatsApp, hasta que un ex alumno que ya egresó hace años me dice: che, tenés que hacerte tu propia página con esto. Y yo ya lo sentía un poquito, ¿viste? Pero, ¿viste cómo es la vida? Que necesitaste el empujón de alguien, y bueno, ahí creé mi página. Y bueno, desde ahí básicamente que más o menos subo 3 memes por semana ya hace 3 años.
Es el de Borges Baladis Posting, ¿no? El grupo.
Era Borges Baladis Posting, exactamente.
Sí, sí. Creo que todos entramos por ahí, ¿no? A eso. Yo de ahí te conocí, digamos, como posteador, que es una...
Ah, claro, mirá. Claro, qué loco.
Claro, yo empecé por ahí porque no, también algo parecido. En pandemia empezaron a aparecer los memes y nada, cualquiera que nos gusta la obra de Borges... no hay manera de no caer ahí. Es muy buena. Es muy buena todo lo que produce.
Y a la vez es un grupo cerrado, ¿no? Como que te tienen que aceptar para entrar. Entonces yo también ahí a veces subo cosas que...
Que no subirías
que
en
no
otro
subiría lado. Mi página, claro, ¿no? Donde soy más público, qué sé yo. Me puede ver un colega, un alumno.
El del prólogo de La Invención de Morel. Ese es como más para validar poste.
Sí, pero ese tiene su elegancia también. Pero sí, primero lo subo ahí y después si me animo lo subo a la página, por ejemplo.
Está bien. ¿Y cómo es el proceso creativo de armar estos memes? ¿O cómo se te dispara la idea, la imaginación al respecto?
Te diría que ahí no hay un proceso, sino que son como muchas cosas. El más noble y el más lindo es cuando estoy releyendo a Borges y de repente lees una frase, lees un párrafo y decís, wow, acá hay un meme. Y eso es muy lindo que te pase, ¿no? Porque es como una cosa que se retroalimenta. Después, otra cosa es, yo consumo mucho meme, ¿no? Estoy mirando mucha página de meme y cuando veo un template que me gusta o algo que me llama la atención, digo, ¿cómo puedo hacer esto borgiano? Y ya eso es casi una enfermedad, ¿no? Porque casi que no te diría que casi que no disfruto de las cosas, sino que estoy mirando cómo transformarla en meme. Lo digo un poco en serio, un poco en joda. Pero no, el otro día me di cuenta, estaba viajando a no sé dónde y me pongo a ver un meme que me gusta, me lo quedo mirando y de repente tomé conciencia que estaba hace un minuto mirando una imagen pensando cómo hacer la borgiana y dije, no, basta, che, no puedo hacer esto. Pero es un poco eso. O de repente también lo otro, estás viendo algo de la realidad, ya sea un cartel en una calle, algo que dijo un político, un capítulo de Los Simpsons y decís, esto es un meme. Entonces es como que va por muchas vías, digamos.
Y con esto de Los Simpsons ya estamos al borde de que nuestros estudiantes secundarios no entiendan de lo que les estamos hablando. Si le compartís un meme borgiano hecho con un contexto de Los Simpsons.
No, ya no lo siguen. De hecho, yo paso mucho Los Simpsons. Qué sé yo, porque son tan buenos y se han pronunciado sobre tantas cosas, ¿viste? Los Simpsons. Que, no sé, estamos estudiando publicidad y propaganda con los más chiquitos y ellos tienen un capítulo sobre publicidad y propaganda. Como, no sé, ¿viste? Relación padre-hijo, pues leímos una novela que trataba sobre eso, tenés un capítulo de Los Simpsons. Y se los paso y muchos se quedan afuera, ¿viste? No, o sea, me da hasta como vergüenza porque me da cringe, porque yo me estoy riendo a las carcajadas. Lo miran como que... Más básicamente me miran a mí como el loquito que se ríe y Los Simpsons mucho no le gusta.
Claro.
Pero después como que le van entrando al código y sí, pero... Y con los memes de Borges pasa eso, es como que necesitas la referencia muchas veces para entenderlo. O sea, hay memes que funcionan a simple vista, ¿no? Porque la carita de Borges es graciosa, un poquito agrandada, puesta en el cuerpo chiquito de alguien ya causa gracia, pero muchos... y que además son mis preferidos, digamos, porque invitan a una relectura o a un diálogo con la obra, necesitas tener el subtexto, ¿no? De lo que estamos hablando. Y bueno, y ahí hay algo de que no todo el mundo lo capta, pero la idea no es atraer a la mayor cantidad de público, sino tratar de generar algo medianamente interesante, ¿no?
Y pasa que es tan metatextual todo que Borges sería un creador de memes en este momento, yo creo, porque él se reducía tanto a cosas tan específicas y que también no eran para todo el mundo, que a él le encantaría hacer memes, creo.
Totalmente. Sí, lo que pasa con Borges es que es tan bueno que más allá de que por ahí no estés captando todas las referencias y todas las citas, hay como un primer nivel de la acción, de la aventura, que es fascinante. Pero obvio, vos ahí podés estar buceando y parándote y agarrar el diccionario y agarrar la enciclopedia o buscar en Google y es un trabajo básicamente infinito. Los memes sería un poco eso también, obviamente es hiper simplificado, pero sí, yo ya lo dije mucho esto, que lo que hace Borges es de algún modo un meme, ¿no? Porque tomamos meme como algo que se copia, se transforma, otro lo toma, lo copia, lo transforma. Borges hacía eso con la historia de la literatura, con la filosofía, ¿no? era un constante reciclador, digamos.
Sí, y hay algo del orden de lo sacar lo sacro, ¿no? Desacralizar mucho la literatura. Si algo hace Borges muy bien es eso, ¿no? Pese a que después lo convierte como en algo sagrado, porque vos lees los textos de él, los ensayos o los cuentos, y hay como una cosa muy del formalismo, muy extremo, de lo puntilloso, y sin embargo era profundamente desacralizador, porque lo estaba escribiendo para todo el mundo. Textos que no eran simples, filosofías que no eran sencillas de abordar. Y sin embargo, hay como una falsa idea de que Borges es como más difícil, cuando en realidad estaba convirtiendo en accesible mucho de esto material.
Totalmente. Es que yo creo que las dos cosas a la vez. Él está haciendo una desacralización, pero a la vez lo que hace es tan genial que no podés culpar a aquellos que lo toman como lo más serio que se ha hecho, ¿se entiende? Uh-huh. Pero que vos seas serio con algo no significa que eso no tenga humor o que una broma puede ser muy seria, ¿no? Eso lo decía Cortázar, yo el humor me lo tomo muy en serio.
Claro, no era solemne, digamos, la diferencia.
Claro, no era solemne, exactamente. Qué sé yo, si vos agarras, por ejemplo, Pierre Menard, Pierre Menard es pura joda ese texto. O sea, el mismo Borges dice, yo estaba haciendo una broma y todo el mundo lo tomó en serio. O sea, incluso se tomaron en serio el autor y la existencia del autor. No deja de ser las dos cosas. O sea, Borges ahí está haciendo una broma, está ironizando todo el tiempo, está diciendo lo contrario de lo que piensa, pero a la vez es un texto donde habla seriamente sobre que se puede leer los textos de otra manera, se puede ir en contra de 3.000 años de tradición, alrededor de los textos consagrados, y no hay nada más creativo y iconoclasta que eso, ¿no? A la vez.
Estamos, me quedo en silencio escuchando. Vos sabés que me pasó con uno de los memes, el último, el que hiciste referencia a estos cursos que vas a dictar, o a este curso que vas a dictar sobre el género policial. Sí. Que me perdí, que después me perdí muchas de las referencias, tenía casi que volver a leer todos los cuentos policiales de Borges para poder seguirlo, porque claro, también ahí hay una faceta de Borges muy investigada también, que tiene que ver su pasión por el policial, por todo lo que era el género policial en la literatura.
¿Cuál es el meme que decís? Como objetos.
Claro, el que todo lo que tiene que tener un detective para un detective. Es muy bueno.
Sí, detective, sí, bueno, borgiano, starter Borges, pack.
Exactamente. Sí.
Borges era un fanático de ese género, y ese género no era un género desprestigiado en la época en la que él lo empieza a abordar. Él hace toda una serie de operaciones, ¿no? Se pone a escribir crítica de arte sobre estos géneros, publica muchos artículos en Sur, escribe ensayos, después con Bioy también juntos crean un personaje.
Sí, Don Isidro
y escriben textos paródicos. Obviamente ellos no se suscriben a ninguna tradición, siempre todo lo que hacen es transformar, parodiar, pero ponen al género en un lugar central que antes no tenía. Y lo que le gusta mucho a Borges es la forma, ¿no? Él es un testigo, casi un preciosista, un formal, creo que vos hace un rato dijiste formalista, ¿no? Todo tiene que tener su justo lugar en los cuentos policiales, y eso es lo que a él le atrae. Y bueno, ese meme es una parodia, porque ¿qué necesita un detective? Bueno, básicamente una lupa y un revólver. Y bueno, el detective borgiano es cualquier cosa, ¿no? Él se la pasa leyendo libros, tiene naipes, tiene una brújula. Bueno, explicar el meme sería arruinarlo un poco, pero...
No, sí, obvio, sí. Por supuesto. Sí, también es eso, ¿no? También invitar a la lectura, claro. También invitar a la revisión. A mí me hizo tratar de volver a los cuentos, ¿no?
Claro.
Que también está bueno.
Claro, porque puse algunas imágenes ahí como decís, ¿qué? ¿Y esto por qué? Y te invita un poco a releer, a ver de dónde saqué ese par de naipes.
Es cierto. A mí me... No sé si has leído la crítica que hace Guillermo Martínez sobre el policial y Borges. Calculo que sí, que debe ser también un texto que habrás leído. Ahí también el...
Guillermo Martínez es el de Borges y la matemática.
Exactamente.
Sí. No, si ese texto no está en ese libro, no lo leí.
Claro, no, sí, sí, que habla todo sobre la estructura del cuento policial y recupera mucho también de La Muerte y la Brújula, ¿no? Digamos, que es como el paradigma del cuento policial borgiano.
Clásico.
Clásico, claro. Y además clásico, exactamente.
Sí. Perdón, sí, te interrumpí.
No, no, para nada, el entrevistado sos vos, habla tranquilo.
No, sí, lo que es muy interesante es que vos estás leyendo ese cuento y decís, esto es el punto más alto del cuento policial clásico, ¿no? Es un tipo que resuelve todo con la mente, que se mete en la cábala judía para encontrar la pista de un asesinato, y después resulta que no, que el tipo era un mal lector y que termina ganando es el criminal, y eso es la inversión absoluta del cuento policial, ¿no? Siempre Borges te crea una expectativa y después te da una bofetada.
Bueno, porque para mí el que es el clásico es Isidro Parodi. Ese es el policial, es el solipsismo de lo que es un detective clásico.
Exactamente, pero ya también es una broma, porque ya roza lo inverosímil, ¿no? Que un tipo desde una cárcel, simplemente escuchando el relato de alguien que viene y le cuenta una historia, pueda resolver todo. A mí me hace reír mucho.
Sí, yo vivo cagándome de risa con... Cada tanto lo repaso a Isidro Parodi y yo lloro de la risa. Porque además, para quienes no lo hayan leído, es una colección de cuentos que están todos engarzados, porque los personajes que aparecen en un cuento,
claro,
vuelven a aparecer en los otros y son protagonistas de los otros.
Es casi una novela.
Es casi una novela, sí, tenés razón. No lo había pensado de ese modo. Pero bueno, también lo hizo con Bioy Casares, ese...
Sí, tendría que salir una serie, loco, de esto, ¿o no?
Sí, claramente. Sí, pero hay que tomarla en joda, en serio. Esa hay que hacerla bien, bien en joda.
Totalmente, totalmente. Ahora que lamentablemente falleció María Kodama, quizás pueda hablar, no sé, la gente correcta con la gente correcta para...
Liberar derechos ahí, ¿no?
Sí. Claro, porque no hay nada, ¿no? Bueno, sí, la película de Emma Suntz creo que es la única... Creo que alguna vez se hizo una película, ¿no? Sobre algún cuento,
sí,
de Borges.
La televisión española hizo unos mediometrajes. Algunos están buenos. Hay uno protagonizado por Antonio Banderas. Están en YouTube. Se ven con una calidad mediocre, pero se pueden ver. El de Emma Suntz está bueno. Hay un par más. No me los acuerdo todos. Hay una película de La Muerte y la Brújula que es chanqui.
Hay una película de La Muerte y la Brújula, mira, no.
Sí, es un espanto.
No entendieron nada.
La vi y había hecho un meme de El Padrino cuando tiene el hijo muerto enfrente y dice: mirá cómo masacraron a mi nene.
Claro.
Y había puesto ahí, pero no, nunca subí ese meme, no me terminaba de cerrar. Pero sí, es un espanto. Y encima es como medio como un futuro distópico, lo hicieron. Tiene como que intenta algo, pero es grotesca la peli.
Como que no entendieron nada de lo que era la idea del cuento. Se quedaron con el policial, digamos.
Sí, y quisieron hacer a su vez algo vanguardista, pero también es de bajo presupuesto, entonces suena barato. Te da cringe.
Y yo leí ahí una entrevista que habías hecho donde vos contabas que mucho de toda producción que se lee adentro de tu aula, no sé en qué nivel estás trabajando, supongo que secundario, también inmediatamente tratás de cruzarlo con algo borgiano. Es como un... ¿Siempre podés hacer eso? ¿Siempre podés encontrarle un cruce?
Sí, no sé si siempre trato o si no puedo evitarlo, ¿no? Un poco como lo que decíamos de los Simpsons, de que se han pronunciado sobre un montón de cosas. Borges ha escrito, o bien la reescritura de los textos, ¿no? Porque, por ejemplo, si lees al Martín Fierro, es inevitable no leer Biografía de Teodoro Isidro Cruz, o no leer El Fin.
El Fin, sí, obvio.
Si lees el mitos griegos y hablas del dinosaurio y Teseo, ¿cómo no vas a dar la casa a Asterión? O sea, así tenés varios, pero también tenés, qué sé yo, prólogos o ensayos donde Borges se pronuncia sobre las obras. Y a la vez, algo que hizo Borges, muy inteligentemente y ya quizás malignamente, es crearnos un modo de pensar y de leer nos contagió su modo de leer, ¿no? Entonces es como que nos hizo ahí una inception y no sé, yo creo que nos puso como un virus en la cabeza, ¿entendés? Y tenés que leer la realidad de ese modo, y si no lo hago, estoy en falta. Eso es lo que me pasa un poco. Entonces, sí, lo he dicho en alguna entrevista. Si leemos Crónicas Marcianas, leemos el prólogo de Borges a Crónicas Marcianas. Si leemos, no sé, La Odisea, leemos el ensayo de Borges, las traducciones homéricas, y etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, siempre del Dante también, cruzando, que ha hablado un montón, así. Beatriz amó infinitamente.
Todo con vos,
¿sí? Dante amó infinitamente a Beatriz, pero...
No escuché.
Ah, hizo una muy buena imitación de Borges. Hizo una muy buena imitación de Borges que...
Dante no sé si... amó infinitamente a Beatriz, pero...
Muy buena.
El otro día nos reíamos con un amigo porque veíamos las entrevistas viejas a Borges donde le preguntan de su metatextualidad. Y él dijo, muy dañino. Y todo eso hice yo, no lo puedo... Y la mira, y mira la hoja de la mujer, es ciego el hijo de puta. Y mira la hoja, y la mujer larga la carcajada, porque claro, no hay manera de no tomárselo a joda eso, ¿no?
Bueno, Antonio Carrizo, que le hizo muchísimas entrevistas, que fue... Sí. Él siempre decía que era un tipo, pero de lo más gracioso y mordaz que conocía, si no el más.
Sí. Es genial. Yo creo que tiene un estilo propio de responder a las entrevistas que es para tomar nota, verlas y tomar nota, ¿no? Cómo responde siempre, cómo mejora todas las preguntas, porque a veces le tiran un muerto y el tipo sale para otro lado y termina haciendo algo gracioso. Cuando lo quieren adular, también se hace el humilde, a veces se hace el humilde en serio, ¿no? Pero otras veces... Y nos delira, yo escribí eso, le dice, ah, no está nada mal, ¿eh? A ver, hazlo de nuevo. O también sí, la intertextualidad. Borges, ¿qué opina de la intertextualidad en su obra?
Borges
es el maestro de la intertextualidad. ¿Y la qué?
Le dice. Sí, es muy bueno. Esa entrevista y la verdugueada que el. Va, no es una verdugueada, pero sí como se toma a broma eso. Yo pensaba que, no sé cuál es tu edad exactamente, pero creo que nosotros, por lo menos lo de nuestra edad acá en la mesa, 40 y pico, tenemos la suerte de que no tuvimos que fumarnos el odio visceral a Borges, que tiene la generación un poco más grande que nosotros, que es la cuestión de lo político, ¿no? Digamos, de ese Borges más rancio en algunas cuestiones, que había sido odiado totalmente. ¿Cómo te manejas vos con esa cuestión, con esas miradas?
Y está bien lo que estás diciendo. Me parece que hay una cuestión generacional ahí de un corte. Creo que ya pertenecemos a una generación donde la calidad literaria de Borges es indiscutida a nivel mundial, ¿sí? De hecho, por eso le aparecen tantos poemas horrendos que
le ponen, sí.
Cualquier porquería, vos le pones abajo la palabra Jorge Luis Borges y la gente lo retuitea y lo comparte, porque hasta el que no lo leyó ya sabe que es grosso. En una época se discutía la calidad literaria de Borges, pero no por los textos mismos, sino por cuestiones políticas. Nosotros ya no somos esa generación y creo que podemos separar la obra del artista, pero de todas maneras también es ahí le pongo un manto de piedad. Borges, en cuanto a política, fue varios a lo largo de su vida. Él empezó siendo comunista, un joven comunista, incluso entusiasmado con la Revolución Rusa. Tiene poemas dedicados a la Revolución Rusa. Después fue irigoyenista. Lo que siempre fue antiperonista, en el minuto uno, ¿no? Y lo feo de Borges, lo realmente feo y cuestionable de Borges es su apoyo a la dictadura, ¿no? Pero bueno, si bien eso es injustificable, medio que lo entiendo. Él, para él, lo peor que existía en el mundo era el peronismo y él veía que la única manera de sacar el peronismo era con una dictadura, ¿se entiende?
Sí, sí.
Y bueno, después cuando... Él lo cuenta y lo cuenta mucha gente. Carlos Gamerro tiene un muy buen ensayo sobre esto en su libro Facundo Martín Fierro. cuando las madres de Plaza de Mayo vienen y le cuentan lo que estaba pasando, cuentan los desaparecidos, habla con otros amigos y también pensá que él ya estaba ciego a esta altura, ya tenía 70 y pico de años, u 80, el tipo ahí se da cuenta de lo que estaba pasando y pide perdón, firma una solicitada para que aparezcan los desaparecidos, va al juicio a la junta, y saca un texto donde dice: durante años te he dicho que la democracia es un abuso de la estadística, y cuando gana Alfonsín dice: esta vez la democracia me ha dado una bofetada en la cara, como diciendo, admitiendo su error, ¿no? Que es algo muy noble y que no cualquiera hace en este país.
No, sí, exactamente. Hay muchas personas que se quedan ya por una cuestión de orgullo a veces de un lado. Es raro, sí, viste, que me pasa. Hay muchos artistas, muchos intelectuales, muchos escritores que en ese momento como que habían dado una vuelta que lamentablemente Borges capaz que no pudo dar en eso. Pero es que habían empezado siendo antiperonistas, como Walsh, como Westerhel, que hablamos acá siempre, y después se encontraron siendo prácticamente peronistas militantes todos. Pero bueno, no pasó, y también, bueno, él creo que ha vivido muchas cuestiones por la edad y por todo, que lo llevaron a mantenerse un poquito más firme en su posición de antiperonista.
Sí, y de última... De nuevo, a mí me importa muy poco. Yo creo que hay algo infantil,
sí, tal cual,
en todos nosotros de idolatrar a las personas, ¿no? ¿Viste? Cuando sos chiquitito y te preguntan: si tu papá mata un chancho, ¿vos te asustás? Y no, jamás me voy a asustar. Y pensás que tus papás son los más grandes que hay en todo el universo, que son los mejores padres del mundo. Y bueno, no tiene que ser la persona... lo más grande del mundo, lo que importa es su obra. Y si vos lees los textos, entre comillas, antiperonistas de Borges, los tenés los más buenos y los más malos, pero en general son textos que trascienden el tema del peronismo, ¿no? Si vos lees un texto como El Simulacro, que es un texto muy breve, de una carilla que está en el Hacedor, es un texto donde habla de un falso
funeral
de Evita. Uh-huh. Y hay todo como una parodia ahí al peronismo, pero trasciende esto, porque critica la política en general, critica la teatralidad, critica la política históricamente, ¿no? Como teatro dentro del teatro. Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, ¿no? No me importa lo que pensaba un viejito ciego, nacido en Buenos Aires, en el siglo XIX. Lo que me importa es los textos. ¿Y qué pasa cuando yo leo esos textos hoy, mañana y pasado, ¿no?
Claro. Antes le comentaba a los chicos que yo me acuerdo, les dije, hice un meme borgiano una vez, porque ahora que hablas del teatro dentro del teatro, agarré y hice una parodia del tema del traidor y del héroe, le puse al capítulo de Jeremías de Springfield, hice una secuencia de imágenes en el que le puse como título tema del traidor y del héroe.
Sí.
Tal cual, desde ahí. Porque bueno, él trabaja mucho ese concepto de todo el mundo como un teatro de representaciones.
Exactamente. Ese capítulo, siempre que leemos ese cuento, lo paso. Ese capítulo es increíble.
Sí, porque en realidad, cómo también una comunidad se sostiene por sus mitos, ¿no? Eso es. En definitiva, si se te cae todo el esquema de creencias, bueno, colapsa la sociedad.
Ahí va, porque somos infantiles y tendemos a idolatrar y después creamos un mito y nos olvidamos de que el mito es justamente una ficción y bueno, esto es justamente lo que señala Borges, ¿no?
¿Cómo?
Sería muy poco borgiano hacer lo contrario.
Claro. ¿Y este curso que vas a dictar, dónde, cuándo ya empezaste? Contanos un poquito también de eso.
Sí, el curso, voy a dar un curso, es mi primer curso, estoy muy entusiasmado, muy contento, es mi primer curso sobre Borges, va a ser virtual, va a ser todos los lunes de noviembre, los 4 lunes de noviembre, es en la escuelita de Santiago Liach, viste, Santiago Liach, que es del Mundial de Escritura, que tiene una escuela también de lectura, me invitó él a dar un curso sobre Borges, y lo que se me ocurrió es leer 4 cuentos cada uno de un género distinto, ¿no? Y es un curso introductorio, como mostrar un poco el abanico, empezar por los cuentos, obviamente, porque me parece que es lo mejor que hizo, pero para no ser redundante y mostrar, ofrecer el abanico de posibilidades, un cuento realista, un cuento policial, un cuento fantástico y un cuento que de este género que es cuento que parece ensayo, ensayo que parece cuento, esa cosa extraña que hizo. Y bueno, la idea es leer uno por clase, analizarlo, comentarlo y mostrar después cómo se la ramificación, ¿no? Qué otros cuentos dentro de esa onda podés encontrarte también y después que cada uno haga su propio camino. Bueno, me interesó el Borges policial, voy a meter por acá, me gustó el Borges fantástico, me voy a meter por acá. Y bueno, eso, brindar herramientas de lectura, ¿no? Ayudar a la, como es un curso introductorio, es, y Borges es complejo y además tiene la idea de que es más difícil, parece que la gente que piensa que es más difícil de lo que verdaderamente es, brindar herramientas de lectura, ¿no? Ayudar a encontrar patrones, fórmulas, recursos típicos de él para que después la gente se pueda mandar a leer sola.
¿Y es online la inscripción? ¿Tienen, se puede acceder por el link donde hiciste la publicación?
No escuché nada, perdón.
Perdón. No, si hay algún link para inscribirse o cómo es la inscripción, para que nosotros también podamos compartir en nuestras redes.
Así que si entran en mi perfil de la página de Medios Borgianos, en Instagram, ahí hay un link a mi Linktree y lo primero que aparece es el curso.
Ah, genial. Ahí lo buscamos.
Hasta el último día de octubre, creo que se pueden anotar, o incluso hasta el último día de anterior a que empiece el curso. Va a ser online, va a quedar grabado en el Drive, para que alguno se pierda una clase o para poder verla de nuevo. Voy a subir material extra como para el alumno que quiere ampliar, amplificar y completar la lectura. Va a haber memes extras también.
Creados
memes exclusivos, hay un OnlyFans de memes de...
Bueno, Alfredo, te agradecemos muchísimo todo tu tiempo y nada, y todo este momento que nos has dado. La verdad que siempre es un placer charlar sobre Borges en general, por lo menos a mí siempre me da mucho placer. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo acá en Buenos Presagios.
El placer fue mutuo, queridos. Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, muchísimas gracias, Alfredo.
Gracias a vos.
Un abrazo.
Otra.
Bueno, ahí charlábamos con Alfredo de Jorge, administrador, creador, CEO de Memes Borgianos. Así que una hermosa charla, excelente todo lo que salió de acá. Y bueno, vamos a seguir. Entren a Instagram, pongan Memes Borgianos y scrolleen toda la tarde de bien todo hoy, que se van a reír. Y si no se ríen, capaz que le va a dar curiosidad también. Y eso va a estar bueno porque van a ir a buscar ahí alguno de esos cuentos, alguna de esas referencias y se van a divertir más todavía. Bueno, vamos con un poquito de música.